Capítulo 32. El hipnotismo. Y Belcebú prosiguió. Así pues, durante mi sexta y última estada personal en la superficie del planeta Tierra, decidí fijarme allí por un periodo más largo, y llegar a ser uno de sus médicos profesionales. Y en efecto, me hice médico, pero no como la mayoría de ellos. Escogí ser lo que ellos llaman un médico hipnotizador. Quise ser uno de esos médicos profesionales, primero porque en estos últimos siglos, ellos son los únicos que tienen acceso a todas las clases o castas de que te he hablado, y por otra parte, porque como inspiran confianza y gozan de gran autoridad, predisponen a los seres ordinarios a la sinceridad, lo que les permite penetrar en su mundo interior, como se dice allá. Escogí además esa profesión porque me ofrecía la posibilidad, no solamente de realizar mi meta, sino de brindar un alivio médico a algunos de esos desafortunados. Verdaderamente, hijo mío, la necesidad de tales médicos se hace sentir cada vez más en los últimos tiempos, en todos los continentes y entre todos los seres, a cualquier clase que pertenezcan. Debo decir que yo tenía ya bastante experiencia en esa especialidad, habiendo tenido que recurrir más de una vez a los procedimientos empleados allá por esa clase de médicos, en la época en que yo esclarecía en tus favoritos, tomados individualmente, ciertas sutilezas de su psiquismo. Debes saber que en otros tiempos tus favoritos, al igual que los demás seres tricerebrales del universo entero, no tenían la propiedad psíquica particular que permite ponerlos en lo que se llama el estado hipnótico. Esa propiedad se les ha vuelto inherente como resultado de ciertas combinaciones que se efectúan en su psiquismo debido a la desarmonía del funcionamiento de su presencia general. Esa extraña propiedad psíquica apareció poco después del desastre de la Atlántida, y se fijó definitivamente en la presencia de cada uno de ellos a partir del momento en que su zoostata, es decir, el funcionamiento de su consciente esceral, se dividió, para formar progresivamente dos conscientes distintos que no tienen nada en común entre sí, y que llamaron, al primero, simplemente el consciente, y al segundo, cuando por fin se dieron cuenta de él, el subconsciente. Si tú te esfuerzas en representarte bien, y transmutar en las partes correspondientes de tu presencia general todo lo que me dispongo a explicarte, podrás entonces comprender casi la mitad de las razones por las cuales el psiquismo de tus favoritos, esos seres tricerebrales que pueblan el planeta Tierra, terminó por volverse de una rareza tan singular. Esa particularidad psíquica de caer en el estado hipnótico no es inherente, como acabo de decirte, sino a los seres tricerebrales de tu planeta. Así que puede decirse que si ellos no existieran, en ninguna parte de nuestro gran universo habría ni la más mínima noción esceral de lo que es el hipnotismo. Antes de continuar explicándote todo esto, debo subrayar que sí, durante los últimos 20 siglos, el proceso casi entero de la existencia de vigilia ordinaria de la mayoría de los seres tricerebrales que te interesan, y sobre todo de los contemporáneos, ha transcurrido bajo la influencia de esa propiedad, lo que ellos llaman estado hipnótico, no es más que el estado durante el cual el proceso debido a esa propiedad singular se efectúa en ellos de manera acelerada, y da resultados concentrados. Los resultados incoherentes, que en el proceso ordinario de su existencia acarrea esa propiedad recientemente fijada en ellos, no atraen su atención, o como lo dirían ellos mismos, no les saltan a la vista, porque, por una parte, por la falta de un perfeccionamiento de sí normal, no tienen ninguna amplitud de visión y por otra parte, por ser seres cuya aparición y existencia están sometidas al principio y Toklanots, se les ha hecho propio olvidar con suma rapidez todo lo que perciben. Pero cuando los resultados de esa particularidad son obtenidos por concentración acelerada, toda manifestación incoherente en ellos mismos, como en los demás, es entonces hasta tal punto real que se vuelve netamente evidente, y por consecuencia inevitablemente perceptible, aún para su corta razón. Y hasta si algunos observan por casualidad, en sus propias manifestaciones, o en las de los demás, algo ilógico, por no conocer la ley de tipo, atribuyen eso a las particularidades de carácter de cada uno. Fueron los seres sabios de la ciudad de Got, en el país de Maralplacis, los primeros en comprobar esa propiedad anormal de su psiquismo. Hasta crearon con ese propósito un ramo de su ciencia, muy importante y muy detallado, que se propagó por todo el planeta con el nombre de ciencia de las manifestaciones irresponsables de la personalidad. Pero más tarde, apenas sus procesos regulares de destrucción recíproca recomenzaron, ese sólido ramo de su ciencia, que todavía era relativamente normal, fue desatendido poco a poco, como todas sus buenas adquisiciones, y acabó también él por desaparecer completamente. Y solo muchos siglos después fue cuando esa ciencia dio señales de renacimiento. Por desgracia, la mayor parte de los seres sabios de la época ya eran sabios de nueva formación, y maltrataron tanto ese renacimiento, que el pobre, aun antes de haber podido desarrollarse, cayó muy rápidamente en el basurero. Y eso sucedió de la siguiente manera. Un modesto ser sabio de allá, de nombre Mesmer, originario del país llamado Baviera, y quien no se parecía nada a sus contemporáneos, observó por casualidad, en el curso de uno de sus experimentos, la dualidad evidente del consciente en los seres sus semejantes. Y eso le impresionó tanto que se consagró por entero al asunto. A fuerza de observar y estudiar, llegó casi a resolverlo. Pero cuando quiso intentar experimentos prácticos con el fin de aclarar ciertos detalles, vio enseguida surgir contra él una particularidad propia de esos seres sabios de nueva formación. Esa particularidad de los seres sabios terrestres de nueva formación se llama despedazar a muerte. Como ese honrado ser sabio bávaro había emprendido sus investigaciones experimentales en forma diferente a como estaban mecanizados a hacerlo todos los sabios de nueva formación de la Tierra, él, como se acostumbra, fue meticulosamente despedazado. Y esa operación de despedazamiento fue tan bien manejada, que desde hace casi dos siglos los sabios de la Tierra la prosiguen por inercia de generación en generación. Por ejemplo, todos los libros que tratan actualmente allá de la cuestión del hipnotismo y hay millares de ellos comienzan siempre por decir que ese Mesmer no era más que un canalla pura sangre, y un charlatán de envergadura, pero que nuestros honrados y grandes sabios pronto lo habían descubierto, y le habían impedido causar grandes desgracias. Los mismos sabios actuales de ese original planeta, cuanto más idiotas al cuadrado son, tanto más critican a Mesmer y tanto más relatan o escriben acerca de él absurdos de toda clase destinados a rebajarlo. Y sin embargo, el honrado y modesto sabio de su planeta que ellos critican así es aquel que habría regenerado, si no lo hubieran despedazado, la única ciencia que les sería necesaria, y la única que pudiera haberles salvado tal vez de las consecuencias de las propiedades del órgano Kundabufer. No deja de tener interés notar al respecto que, justo antes de dejar para siempre ese planeta, vi repetirse exactamente lo que había sucedido con Mesmer. Se trataba esta vez de un honrado y modesto ser sabio perteneciente a la comunidad de Francia, que por sus trabajos asiduos y conscientes, había hallado el medio de curar la terrible enfermedad que se había propagado durante los últimos tiempos, en todo el planeta. A esa terrible enfermedad le dan allá el nombre de cáncer. Como ese francés había emprendido, también él, experimentos prácticos de una manera no conforme con el uso, a fin de elucidar en detalle su descubrimiento, otros sabios contemporáneos manifestaron a su vez hacia él esa misma particularidad, la de despedazar a muerte. En tu presencia, hijo mío, comienzan quizás a cristalizarse los datos capaces de suscitar, como en todos los casos de ese tipo, un impulso esceral de convicción inquebrantable respecto al hecho de que solamente por culpa de esos seres sabios de nueva formación, en quienes se ha implantado definitivamente esa particularidad de despedazar siempre a su colega cuando él se aparta de lo que ha sido fijado por las condiciones anormales de existencia esceral ordinaria establecidas allá jamás se efectúa, en la presencia de los seres tricerebrales de tu desafortunado planeta, el ancuano sagrado con el cual contaba. Entre otras cosas, el muy santo Asiata Shijimash. Fue en el curso de mis investigaciones de la muy santa actividad de Asiata Shijimash, cuando supe por casualidad de esa esperanza girada hacia la esencia, quizás no sepas todavía, hijo mío, en qué consiste precisamente el proceso cósmico del ancuano sagrado. Se llama ancuano sagrado el proceso de perfeccionamiento en razón objetiva que se efectúa por sí mismo en los seres tricéntricos, por el solo transcurso del tiempo. Ordinariamente, ese perfeccionamiento en razón objetiva se obtiene, en todos los planetas de nuestro gran universo poblados de seres tricerebrales, solo por un trabajo personal consciente y por sufrimientos voluntarios. Ese ancuano sagrado no puede efectuarse sino en los únicos planetas en los que las verdades cósmicas son todas conocidas por todos los seres. Y todas las verdades cósmicas son conocidas de todos en esos planetas, porque en cada uno de ellos los seres que han llegado a conocer por sus esfuerzos conscientes ciertas verdades, las participan a los demás. De manera que poco a poco todas las verdades cósmicas llegan a ser conocidas por todos los seres del planeta, sean cuales fueren sus aspiraciones y su grado de perfeccionamiento. En ese proceso cósmico sagrado, intencionalmente realizado en los seres tricerebrales de esos planetas por nuestro Todo Previsor Padre Eterno Común, ha sido previsto que durante el desarrollo del proceso de la ley cósmica sagrada fundamental Etriamasikamno en su presencia, el exceso de la tercera fuerza santa, es decir de la santa conciliación, obtenido en el momento de la asimilación de las verdades cósmicas de ese orden, cristalizaría por sí mismo en ellos los datos requeridos para engendrar ese algo que llaman voluntad egoituraciana eseral. Así que, hijo mío, esa propiedad de caer en el estado hipnótico, nuevamente fijada en la presencia general de tus favoritos, consiste en que el funcionamiento de su zoostata, o como ellos mismos lo habrían dicho, de su parte espiritual, cae bajo la dependencia de ese funcionamiento de su todo integral que se efectúa en ellos en su estado de pasividad absoluta, es decir, durante su sueño. Y durante esa especie de sueño, todo el funcionamiento de su cuerpo planetario permanece tal como se le ha hecho propio en el estado de vigilia. Si quieres representarte mejor y comprender mejor los resultados que suscita esa asombrosa propiedad psíquica, debes conocer ante todo dos hechos que se realizan en la presencia general de tus favoritos. Uno de esos hechos aparece en su presencia general por la ley cósmica que existe con el nombre de Ley de Adaptabilidad de la Naturaleza. El otro proviene una vez más de las condiciones anormales de existencia seral ordinaria que ellos mismos han establecido. He aquí el primero a partir del momento en que se constituyó en ellos, por culpa de su existencia anormal, un zoostata bisistemario, o sea dos conscientes independientes, la gran naturaleza se adaptó a eso poco a poco, de modo que, en definitiva, a partir de cierta edad, se efectúan en ellos dos ritmos diferentes de inclyatsanixana, o como lo habrían dicho ellos mismos, dos tipos diferentes de circulación de la sangre. A partir de esa edad, cada uno de esos inclyatsanixanas de ritmo diferente, o cada una de esas circulaciones de la sangre, comienza a provocar en ellos el funcionamiento de uno de sus dos conscientes. Y viceversa, el funcionamiento intenso de un consciente provoca en ellos la circulación de la sangre que le corresponde. La diferencia de esos dos tipos independientes de circulación de la sangre en su presencia general se debe a lo que llaman la circulación tempo-dablaxerniana, o según la expresión empleada por su medicina, a la diferencia de plenitud de los vasos sanguíneos. Es decir que en las condiciones de estado de vigilia, el centro de gravedad de la presión sanguínea en su presencia se encuentra en una parte del sistema general de los vasos sanguíneos, mientras que en las condiciones del estado pasiva, se encuentra en otra parte de esos vasos. El segundo hecho, proveniente de las condiciones anormales de existencia seral de tus favoritos, es el siguiente: desde la aparición de sus descendientes, se esfuerzan intencionalmente, para adaptarlos a las condiciones anormales que les rodean, por fijar en sus localizaciones logignesterianas, por todos los medios posibles, el mayor número de impresiones provenientes exclusivamente de las percepciones artificiales debidas a los resultados de su existencia anormal. Y esta acción funesta que ellos tienen sobre sus descendientes, la llaman educación. El conjunto de todas esas percepciones artificiales se aísla entonces poco a poco en la presencia general de quienes ellos educan, y adquiere su funcionamiento independiente que no está ligado al funcionamiento de su cuerpo planetario sino en la medida en que es indispensable para su manifestación automática. Y es ese conjunto de percepciones artificiales al que ellos ahora toman, ingenuamente, por su verdadero consciente. En cuanto a los datos sagrados depositados en ellos por la gran naturaleza para el verdadero consciente eseral que ellos también deberían poseer desde el comienzo de su preparación para una existencia responsable, con las propiedades que les son inherentes, y que engendran los verdaderos impulsos eserales sagrados llamados fe, amor, esperanza, y conciencia moral objetiva, dichos datos se aíslan a su vez, poco a poco, y, dejados a su suerte, evolucionan independientemente de las intenciones de los seres responsables que les rodean, así como de las intenciones de sus portadores, que los toman por lo que ellos llaman el subconsciente. por la sola causa de esa acción que ellos ejercen sobre sus descendientes, acción funesta desde el punto de vista objetivo, aunque benéfica según su cándida comprensión subjetiva. Todos los datos sagrados depositados en ellos por la gran naturaleza para constituir el verdadero consciente eseral, se aíslan desde el comienzo y permanecen durante toda su existencia en un estado casi primitivo. Y todas las impresiones inevitablemente percibidas por los seis esquernalitziónicos eserales o, de acuerdo con su terminología, por los seis órganos de los sentidos destinados en su presencia a la percepción específica de todo objeto exterior, y que ellos estiman, dicho de paso, que son solo cinco, se localizan y, adquiriendo su funcionamiento independiente, toman poco a poco la preponderancia en su presencia general íntegra. Aun cuando esa localización de impresiones accidentalmente percibidas esté en ellos y sientan su acción, ella no toma parte en ningún funcionamiento, sea cual fuere, inherente a su cuerpo planetario, ni tampoco en la adquisición de la razón objetiva en la presencia de ellos. Todas esas impresiones intencionalmente o accidentalmente percibidas, a partir de las cuales se constituye esa localización que no deberían haber servido en ellos sino como materiales para la lógica confrontativa del verdadero consciente eseral que ellos deberían poseer, producen efectos accidentales, que hoy en día les parecen a ellos, en su ingenuidad, simples reflejos de lo que ellos llaman su instinto animal, que consideran además insignificante. Por el solo hecho de que tus favoritos, sobre todo los contemporáneos, ignoran completamente y ni sospechan la necesidad de aplicar siquiera su famosa educación a ese subconsciente de sus descendientes, y procuran siempre que cada ser de la nueva generación no perciba sino impresiones de origen anormalmente artificial cuando uno de esos seres llega a la edad responsable, todos sus juicios eserales y todas las deducciones que él saca de ellos son por consiguiente puramente subjetivos. Y esos juicios y deducciones no tienen ninguna relación ni con los verdaderos impulsos eserales que surgen en él, ni con los fenómenos cósmicos generales que le es propio sentir a la razón de todo ser tricerebral, y por medio de los cuales se establece un lazo entre todos los seres tricerebrales de nuestro gran universo, a fin de que contribuyan juntos a la realización del funcionamiento cósmico general para el cual existe todo cuanto existe en el universo. Para tener una mejor comprensión de ese estado psíquico particular, tan funesto para tus favoritos, debes saber que, todavía en nuestros días, ellos vienen al mundo con datos de toda clase para la adquisición de una verdadera razón eseral, y que su presencia no incluye, en el momento de la aparición de ellos, ninguna de las implantaciones lógico-nesterianas que más tarde servirán de base a la localización de su falso consciente y a su funcionamiento distinto. Es solo más tarde, en efecto, cuando comienzan a desarrollarse y se preparan a llegar a ser seres responsables, ya sea por sí mismos, ya bajo la dirección intencional de lo que llaman sus padres o sus maestros, es decir, de los seres responsables que tomaron sobre sí el preparar a esos seres para una existencia responsable, que ya no perciben ni fijan más que las impresiones que constituirán más tarde los datos para los impulsos correspondientes a las condiciones ambientales anormalmente establecidas. Y desde entonces ese consciente artificial se forma gradualmente en ellos, para acabar por predominar en su presencia general. En cuanto al conjunto de los datos espiritualizados localizados en su presencia con miras al verdadero consciente eseral que llaman ellos, el subconsciente es, como no poseen ni adquieren ninguna implantación lógico-nesteriana que les permita confrontar y criticar, y como no tienen desde el comienzo más que la posibilidad de suscitar los impulsos eserales sagrados llamados fe, amor, esperanza, y conciencia moral objetiva, estos creen siempre, aman siempre, esperan siempre. Sea cual fuere el objeto de sus nuevas percepciones. Ahora bien, hijo mío, cuando uno logra, modificando el ritmo de su circulación de la sangre, suspender temporalmente la acción de la localización de su falso consciente convertido en maestro soberano de su presencia general, lo que permite a los datos sagrados de su verdadero consciente fusionar libremente durante su estado de vigilia con el conjunto del funcionamiento de su cuerpo planetario, si uno favorece entonces, de la manera requerida, la cristalización de datos susceptibles de hacer surgir en esa localización una idea contraria a lo que allí está fijado, y si uno dirige la acción provocada por esa idea hacia la parte desarmonizada de su cuerpo planetario, se puede suscitar en esa parte una modificación acelerada de la circulación de la sangre. Durante el periodo de la civilización Tikliamuisiana, cuando los seres sabios del país de Maralplaisis comprobaron por primera vez esa posibilidad de combinaciones de su psiquismo general, y trataron de ponerse unos a otros, a voluntad, en ese estado especial, comprendieron y hallaron pronto la manera de obtenerlo con la ayuda de lo que llaman el Gambletso Ineseral, es decir, esa sustancia cósmica cuya esencia han estado a punto de comprender los seres tricerebrales de la civilización contemporánea, y que ellos han llamado el magnetismo animal. Puesto que para comprender ese hecho y quizás también las explicaciones que seguirán, debes saber en detalle lo que es el Gambletso In, creo necesario, antes de proseguir, informarte de inmediato acerca de esa sustancia seral. El Gambletso In no es otra cosa que la sangre del cuerpo que es Dayan del ser. Y así como el conjunto de sustancias cósmicas llamado sangre sirve para la alimentación y la renovación del cuerpo planetario del ser, del mismo modo el Gambletso In sirve para la alimentación y el perfeccionamiento del cuerpo Kesdian. Debes saber que en general la calidad de la composición de la sangre tanto en la presencia general de tus favoritos como en la de todos los seres tricerebrales depende del número de cuerpos eserales ya completamente formados en ellos. En la presencia de los seres tricerebrales, la sangre puede estar compuesta de sustancias provenientes de la transformación de tres fuentes cósmicas de realización distintas e independientes. Las sustancias de la parte de la sangre eseral destinada por la naturaleza para servir al cuerpo planetario de un ser provienen de la transformación de las sustancias del planeta en que se constituye y existe ese ser. Pero las sustancias destinadas a servir al cuerpo que es Dayan del ser, y cuyo conjunto lleva el nombre de Gambletso In, se obtienen por la transformación de los elementos de otros planetas, y del sol mismo del sistema que es el lugar de aparición y de existencia de ese ser tricerebral. En fin, la parte de su sangre será llamada casi en todas partes Aisajladón sagrado y que sirve a la parte más elevada del ser, llamada alma, ella se constituye a partir de las emanaciones de nuestro muy santo sol absoluto. Las sustancias necesarias para la transformación de la sangre del cuerpo planetario de los seres penetran en ellos por medio de la primera alimentación eseral, o como dicen tus favoritos, por medio de alimentos. Las sustancias necesarias para el revestimiento y para el perfeccionamiento del cuerpo eseral superior que es Dayan penetran en su presencia general con el aire que absorben por medio de lo que llaman la respiración, y por medio de ciertos poros de su piel. En cuanto a las sustancias cósmicas sagradas necesarias para el revestimiento del cuerpo eseral supremo parte eseral sagrada que ellos llaman, como ya te lo he dicho, su alma. No pueden, tanto en ellos como en nosotros, ser absorbidas, transformadas y revestidas de la manera requerida, sino por medio del solo proceso llamado contemplación ayesirituraciana, que se realiza en su presencia general con la participación consciente de sus tres partes espiritualizadas independientes. Tú comprenderás solamente más tarde todo lo que se refiere a las sustancias cósmicas con las que se revisten y se perfeccionan los tres cuerpos eserales independientes en la presencia general de algunos de tus favoritos, cuando te haya explicado, como ya te lo he prometido, las leyes cósmicas fundamentales de la creación del mundo y de la existencia del mundo. Sin embargo, para poner más en claro nuestro tema, es necesario desde ahora abordar esta cuestión, y explicar cómo se ha modificado en ellos la forma de realización del segundo alimento eseral que ellos absorben automáticamente. Al comienzo, después de la destrucción del órgano Kundabufer, cuando ellos tenían, como todos los demás seres tricerebrales de nuestro gran universo, una existencia fulasnitamniana, ese segundo alimento eseral se transformaba en ellos normalmente, y todos los elementos principales que lo componen entre los cuales algunos provienen de las transformaciones que se realizan en su propio planeta, y otros en las demás concentraciones de su sistema solar, de donde afluyen hacia su atmósfera eran asimilados por su presencia general en la medida correspondiente a los datos determinados ya presentes en ellos. En cuanto a aquellos de los elementos que componen ese alimento que no pueden ser utilizados por cada uno de esos seres, una parte de su excedente pasaba automáticamente, como en nosotros, a poder de los seres eméritos que los rodeaban. Pero más tarde, cuando la mayoría de ellos se pusieron a existir de manera indigna de seres tricerebrales, la gran naturaleza se vio compelida a cambiar su existencia fulasnitamniana en existencia conforme al principio Itoklanots. Desde entonces, las cristalizaciones determinadas, previstas por la gran naturaleza, que constituyen la parte más importante del segundo alimento esceral y que después de haber sido absorbidas por los seres, se transforman en sustancias para el revestimiento y el perfeccionamiento de su cuerpo esceral superior que estallan, poco a poco cesaron de ser absorbidas en la mayoría de ellos, debido a una existencia esceral anormal, ya fuese consciente o automáticamente, para los fines previstos. Y como esas sustancias transformadas en otras concentraciones cósmicas no por ello dejaron de afluir a la atmósfera de su planeta, apareció en tus desdichados favoritos, durante los últimos siglos, una nueva enfermedad cuya acción es manifiestamente nociva para ellos. En efecto, al no ser utilizadas para los fines a los que están destinadas, esas cristalizaciones cósmicas determinadas, en el curso de los desplazamientos que se efectúan en la atmósfera, se concentran en ciertas de sus capas, y penetran en cada uno de tus favoritos conforme a las condiciones exteriores ambientales y al estado interior de su presencia general, estado que depende, él mismo además, en primer lugar, de la forma de sus relaciones con los demás. Así que penetrando precisamente en ellos como aparatos naturales de transmutación de las sustancias cósmicas con vistas al muy gran trogo-autoegócrata cósmico general, y no teniendo allí el substrato correspondiente a las exigencias del proceso de Dyarclon, esas cristalizaciones, en el curso de las evoluciones o involuciones ulteriores que necesita su transformación en nuevas cristalizaciones propias de ese planeta, y aun antes de que esa transformación se haya concluido, ejercen sobre los cuerpos planetarios, bajo el efecto de varios otros factores accidentales, la acción que caracteriza a esa enfermedad específica surgida recientemente allá. Tus favoritos han dado a esa enfermedad, cuya causa específica acabo de definir, nombres que han variado según las épocas y las diversas partes de la superficie de su planeta. Aún hoy en día la llaman ellos de diferentes formas, y lucubran explicaciones de todo tipo sobre su origen. Entre los múltiples nombres dados a esa enfermedad, los más difundidos actualmente son los de gripe, influenza, gripe española, dengue y otros. En cuanto a los elementos de la segunda clase de alimento esceral cuya absorción se efectúa todavía hoy en esos seres, las sustancias que los constituyen no sirven, desde que han perdido la posibilidad de existir según el principio fulasnitamniano, más que para favorecer por medio de algunos de sus componentes, la transformación del primer alimento esceral, y la expulsión fuera del cuerpo planetario, de ciertos elementos ya utilizados. Volvamos ahora, hijo mío, a esa propiedad psíquica peculiar de tus favoritos, y a la manera en que yo la aproveché para mis actividades personales entre ellos, en calidad de médico especialista. El hipnotismo, ese ramo de su ciencia, como a ellos les gusta decir, que ha aparecido y se ha hecho oficial solo muy recientemente, se ha convertido sin embargo en uno de los serios factores que obscurecen siempre más el psiquismo de la mayoría de ellos, ya bastante obscurecido sin eso, y acaba por desarreglar el funcionamiento de su cuerpo planetario. Una vez convertido en uno de esos profesionales terrestres que llaman médicos hipnotizadores, me interesé en esa ciencia oficial, de modo que más tarde, cuando me dedicaba a mis investigaciones habituales relativas a diversos asuntos importantes, tales como los resultados de la actividad del muy santo Asiata Shijimash, y hallaba por casualidad algún punto respecto a ese ramo de su ciencia, aclaraba así mi razón acerca de ese malhadado problema. Las causas que han provocado automáticamente, como además siempre sucede hoy, el renacimiento de esa ciencia consisten en dos hechos de lo más originales, y aún, como dirían ellos, de lo más picantes, y no dejaría de tener interés, en mi opinión, darte unos detalles sobre ese renacimiento. Los sabios contemporáneos afirman que el promotor de esa ciencia fue cierto profesor inglés de nombre Brade, y que quien la desarrolló fue el médico francés Charcot. En realidad, eso sucedió de modo totalmente distinto. Las investigaciones detalladas a las que me dediqué relativas a ese asunto me mostraron que el primero, Brade, presentaba síntomas evidentes de las propiedades hasnamusianas, y que el segundo, Charcot, las particularidades típicas de un niño bien. Y tipos terrestres de esa clase jamás habrían podido descubrir algo absolutamente nuevo. En realidad, las cosas sucedieron de la manera siguiente: cierto abate italiano, llamado Pedrini, ejercía la función de confesor en un convento de monjas. Ese abate veía a menudo en la confesión a una monja llamada Eufrosina. Corría la voz de que esa monja caía a menudo en un estado muy singular, y que una vez en ese estado se entregaba a manifestaciones que les parecían extrañas a los que la rodeaban. En la confesión ella se quejó al abate Pedrini de sentirse en ciertos momentos poseída por el diablo. Tanto lo que le relató esa monja, como todos los rumores que corrían acerca de ella, interesaron tan vivamente al abate Pedrini, que quiso comprobar el asunto por sí mismo. Un día durante la confesión, trató por todos los medios de despertar la sinceridad de esa monja, y entre otras cosas, logró saber que esa hija de claustro tenía un amante que le había regalado su retrato en un bellísimo marco, y que, durante los periodos de asueto entre sus oraciones, ella se entregaba a la contemplación de la imagen de su amado. Y era precisamente durante esos periodos de asueto en los que se sentía, como decía ella, poseída por el diablo. Ese relato, hecho por la monja con toda franqueza, excitó mucho más el interés del abate Pedrini, que resolvió descubrir costara lo que costare, la razón de ese hecho. Rogó pues a la monja Eufrosina llevarle sin falta la próxima vez el retrato de su amado en su marco. Y la próxima vez, la monja vino a la confesión con el retrato. Este no tenía por sí mismo nada de extraordinario, pero el marco era una verdadera maravilla, incrustado todo con nácar y con piedras de color. Luego, mientras el abate y la monja examinaban ambos el retrato y su marco, el abate se dio cuenta de pronto, que la monja era presa de algo singular. Primero palideció y se quedó unos instantes como petrificada, y luego, de repente, tuvo manifestaciones que recordaban en todos sus detalles aquellas a las que se entregan los recién casados en lo que llaman su noche de bodas. Después de haber visto eso, el abate Pedrini se sentía todavía más enardecido por el deseo de explicarse las causas de esa manifestación sorprendente. En cuanto a la monja, 2 horas después de los primeros síntomas de ese estado singular, volvió en sí, como si nada, no sabiendo nada, y no recordando nada de lo que había sucedido. El abate Pedrini no estaba en condiciones de descifrar por sí solo ese fenómeno. Fue pues a ver a uno de sus amigos, un tal doctor Bambini. Cuando el abate Pedrini hubo expuesto el caso en detalle al doctor Bambini, este se interesó a su vez vivamente en ello, y ambos comenzaron a trabajar para aclarar ese asunto. Primero probaron diversos experimentos de verificación en la monja Eufrosina, y observaron al cabo de varias sesiones, como se dice allá, que la monja caía siempre en ese estado singular cuando su mirada se detenía un poco más de tiempo en una de las brillantes piedras de color que adornaban el marco, aquella que se llama turquesa de Persia. Prosiguiendo sus investigaciones, hicieron experimentos con esa turquesa de Persia en otras personas y no tardaron en convencerse categóricamente que casi todos los seres tricerebrales sin distinción de sexo, si miraban por algún tiempo cierto tipo de objetos brillantes y tornasolados, caían enseguida en un estado parecido al de su primer sujeto. Es más, observaron que las manifestaciones propias de ese estado adoptaban formas diferentes en cada uno, y dependían de las emociones esenciales predominantes que el sujeto había experimentado anteriormente, así como del objeto brillante con el cual se había establecido por casualidad un lazo en el momento mismo de esas emociones. De modo que, hijo mío, desde que la noticia de las observaciones, deducciones y experiencias de esos 2 seres originarios de la comunidad de Italia se propagó entre los sabios contemporáneos de nueva formación, estos últimos se pusieron a buscar 3 pies al gato respecto a eso. Y cuando supieron al fin por casualidad, como siempre sucede entre ellos, que en ese estado era posible cambiar instantáneamente las impresiones viejas por nuevas, algunos de ellos utilizaron esa propiedad psíquica particular, inherente a los hombres, con fines médicos. Llaman desde entonces ese modo de curación tratamiento hipnótico, y a los seres que aplican ese modo de curar médicos hipnotizadores. Pero la cuestión de saber lo que es ese estado, y por qué los hombres caen en él, se quedó sin solución hasta el día de hoy. Desde entonces han surgido allá por centenares teorías de toda clase, que todavía circulan hoy. Por otra parte, millares de gruesos volúmenes han sido consagrados a ese asunto, obscureciendo todavía más la razón, ya bastante obscura sin eso, de los seres tricéntricos ordinarios de ese desafortunado planeta. Ese ramo de su ciencia les fue quizás más nefasto, aunque las invenciones fantásticas de los antiguos pescadores helénicos y de los seres actuales de la comunidad de Alemania. Gracias a él, el psiquismo de los seres ordinarios de ese desafortunado planeta se enriqueció cuanto más de algunas nuevas formas de calcálice cerebrales, es decir, de tendencias esenciales, que tomaron la forma de enseñanzas precisas que existen allá con los nombres de anoclinismo, darwinismo, antroposofismo, teosofismo, y muchas otras cuyos nombres todos terminan en ismo, las cuales acarrearon la desaparición definitiva de los dos datos de su presencia que les permitían ser, por poco que fuese, tal como conviene a seres tricéntricos. Esos datos esenciales, que ellos todavía poseían recientemente, engendraban en ellos los impulsos esenciales que llaman sentimiento patriarcal y sentimiento religioso. Ese ramo de su ciencia contemporánea fue causa no solamente de la aparición en su presencia general de nuevos calcalis funestos, sino además, para muchos de ellos, del trastorno de su psiquismo, cuyo funcionamiento era bastante anormal sin eso, que desde mucho tiempo sufría, para su mayor desgracia, de una desarmonía que iba hasta la cacofonía alnocuriana. Tú te darás perfecta cuenta de eso si te digo que en la época en que yo existía en un continente llamado Europa, practicando de nuevo allá la medicina en calidad de médico hipnotizador, casi la mitad de mis pacientes debían sus males a la intensa propagación de esa ciencia funesta. En efecto, muchos seres ordinarios de allá, que habían leído las teorías fantásticas de toda clase, escritas sobre ese tema por esos sabios de nueva formación, se encapricharon por sus fantasmagorías y trataron de ponerse unos a otros en ese estado hipnótico hasta verse obligados a convertirse en mis clientes. Entre esos enfermos se encontraban mujeres a quienes sus maridos, habiendo leído por casualidad esas obras, querían sugerir sus deseos egoístas, así como hijos de padres insensatos, hombres bajo la férula o, como se dice allá, bajo la pantufla de su querida, y así sucesivamente. Y todo eso sucedía porque esos dichosos sabios de nueva formación se habían puesto a lucubrar teorías jasnamusianas a propósito de ese lamentable estado. Ninguna de las teorías existentes actualmente sobre la cuestión del hipnotismo responde en lo más mínimo a la realidad. Por ejemplo, en los últimos tiempos de mi estada en ese desafortunado planeta, comenzó a propagarse un nuevo y funesto medio de ejercer sobre el psiquismo de los seres de allá la misma acción que tenía antes, y que todavía tiene hoy, ese ramo de su ciencia denominado hipnotismo. Ese nuevo medio es llamado psicoanálisis. Tú debes absolutamente saber, hijo mío, que cuando los seres de la civilización ticlianuisiana hubieron constatado por primera vez esa singular propiedad psíquica, y comprendido que ella permitía la destrucción de ciertas propiedades particularmente indignas de ellos, consideraron el proceso que consistía en provocar ese estado en otro, como un proceso sagrado, y lo realizaron exclusivamente en sus templos en presencia de todos los fieles reunidos. En cambio, tus favoritos actuales, ellos, no sienten más en su presencia el mínimo impulso esencial de contrición ante esa propiedad, y no solo no consideran como sagrada su manifestación concentrada, cuando es provocada a propósito en caso de necesidad, sino que hasta se sirven de ella como medio para estimular ciertas consecuencias, definitivamente fijadas en ellos, de las propiedades del órgano Kundabufer. Por ejemplo, hasta cuando se reúnen para celebrar algún rito patriarcal, como un matrimonio, un bautismo, un cumpleaños, etc., una de sus mayores diversiones es tratar de ponerse los unos a los otros en ese estado. Por suerte, no conocen, y no conocerán además, esperémoslo, nunca, ningún otro medio sino el que descubrieron por primera vez esos seres de la comunidad de Italia, el abate Pedrini y el doctor Bambini, y que consiste en mirar fijamente un objeto brillante, cuyo resplandor permite efectivamente hacer caer a algunos de ellos, como ya te he dicho, en ese estado de manifestación concentrada.